Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com.
¿Qué significa esto de la radioneta? Además, porque es un nombre, pues, como medianamente atípico.
Sí, es un nombre bien raro. Fíjate que hemos tenido, y eso es lo que hace que las cosas se transformen en mito. Lo que sé es que cuando los compañeros partieron con la radio, yo llegué cuando la radio tenía 3 meses, en una fiesta a alguien se le ocurrió que el proyecto de la radio, que tenía que ver en ese tiempo mucho con el intercambio de música y de cultura, era como una especie de citroneta que circulaba por los cerros de Valparaíso, ¿no? La citroneta es un vehículo que fue acá muy conocido en los años 60, vehículo muy popular, y entonces la mezcla entre radio y neta, que era lo que le daba el tema del movimiento, de la circulación, y luego aparece este logo, esta imagen de la radioneta, que es efectivamente una especie de citroneta o citrola, que decimos acá en Chile, con un corno arriba, con un altoparlante, pero también eso, como te digo, es algo como que se fue contando, ¿no? Pero no tengo yo certeza de que haya sido así, pero por lo menos como historia queda bonito.
¿Cuál es la filosofía? ¿Cuál es el proyecto político de esta radio? ¿Hacia dónde apuntan?
Nosotros postulamos principalmente una visión bastante crítica del acontecer social, político, a nivel local y a nivel latinoamericano. Entendemos o somos muy sensibles frente a los temas globales, pero también muy sensibles frente a los temas particulares, especialmente los temas de la ciudad. Y con todas las dificultades que implica desde el punto de vista legal y económico hacer radio hoy día en Chile, postulamos fundamentalmente que la radio debe ser un medio de transformación, un medio que irrumpa con una postura crítica y en alguna forma combativa frente a lo que sucede. Pero procuramos transformarlo todo, aunque suene la verdad bastante ambicioso, y pensamos que un medio de comunicación comprometido, un medio de comunicación comunitario, cualquiera que sea, debe estar en ese camino, en esa lucha.
En principio, ¿dónde funcionaron y por qué funcionaron allí?
Cuando partimos en la radio, partimos funcionando en la casa, en la pieza, en realidad, de un vecino del cerro de acá, Cerro Concepción, Cerro Alegre, que se llama, que es en el centro de Valparaíso. Funcionamos ahí unos pocos meses y nos trasladamos luego a una casa en la calle Templeman, que es donde estamos ahora también. Estuvimos otros meses ahí. Hay dificultades de pago de arriendo, pago de gastos básicos, todas las dificultades que enfrenta un proyecto como este. Y luego de eso nos trasladamos a la sede de Balmaceda 1215, que es un acopio albergue, durante unos meses estuvimos ahí. Y luego estuvimos el tiempo más largo y que dijera yo que el proyecto se consolidó bastante, que fue en la ex cárcel de Valparaíso. Fuimos llamados, de hecho, como el único medio de comunicación presente en ese espacio, donde se realizaba en ese tiempo, estoy hablándote del año 2004, todo un proceso de resignificación de este espacio. Lamentablemente fue una muy mala experiencia en relación a la convivencia que se dio con los otros colectivos dentro de ese espacio, que fueron llegando posterior, digamos, a la llegada de la radio. Alguna falta de sincronía y de entendimiento con el gobierno de ese momento también terminó sacándonos de muy mala manera del espacio, rompiendo la cerradura de la sede nuestra y sacándonos las cosas sin autorización, me refiero a todos los equipos. Y después de 4 años que estuvimos ahí, teniendo además nuestros pagos al día y todos los compromisos que habíamos adquirido con el gobierno al día también, no se respetó, digamos, nada de eso. Y salimos de ese espacio el año 2008, en marzo, salimos, digo, a la fuerza. Estuvimos durante 6 o 7 meses aproximadamente sin un lugar fijo, funcionando en la casa de alguna persona de la radio y transmitiendo solamente por internet, porque no teníamos posibilidades de instalar la antena y todo el aparataje en algún lugar fijo, también requiere un costo eso, hasta que volvimos a la casa original, que es la segunda que te nombré, en el pasaje Templeman, donde un compañero que ha sido de la radio desde los inicios nos prestó, digamos, el sótano de su casa, que es donde nos encontramos ahora, lugar, digamos, que de alguna forma un espacio de 16 metros cuadrados, bastante pequeño.
Claro, ¿y cómo es que la radioneta se ha convertido en un referente?
No sé, fíjate, es bien curioso, porque yo creo que cuando uno parte con un proyecto, y también pienso en los compañeros que partieron, algunos están y otros no, yo recuerdo conversaciones de hace 8 o 9 años atrás, y nunca ninguno de nosotros pensó, y creo que incluso ninguno de nosotros o nosotras trabajó para convertir a la radio en lo que con el tiempo se fue convirtiendo. Yo creo que el proyecto fue madurando, fue creciendo, fue enfrentando dificultades técnicas, muchas veces dificultades organizacionales, otras tantas veces, pero no sé cómo es que se puede constituir en un referente. Yo creo que es una mezcla entre lo que procuramos en términos de la programación musical, que es elevar la calidad de vida de los auditores a través de la música, tratar de tener además un discurso frente a los temas, un interés frente a los temas que están sucediendo en la ciudad y que inquietan a las personas que vivimos acá. Entre eso, entre lo que fue la música, el campo para que viniesen artistas locales, bandas emergentes, personas que no tenían dónde mostrar sus creaciones, el vínculo que hicimos con las organizaciones culturales y políticas de Valparaíso, y bueno, todo eso dio una suerte de juguera donde tenemos hoy día como resultado lo que es la radio, que no es una gran emisora, pero sí que es una radio que hemos logrado tener un trabajo consolidado. Acá no nos importa tanto, obviamente, ni el prestigio, ni cuántos auditores nos escuchen, ni cuántas personas hayan trabajando en la radio, sino que seamos un medio respetado, y yo estoy segura que lo somos, con ruidos de la ciudad y Valparaíso. Eso tampoco lo tiene en general ninguna otra emisora, que es rescatar a través de pequeñas piezas de audio los vendedores de la calle, las ferias libres, la Feria de la Avenida Argentina, que es una de las ferias más grandes de Valparaíso, los lancheros del puerto, el mismo ruido del mar, el ruido de los bares, las conversaciones de los ascensores, los vendedores ambulantes en la calle, que son montones, los vendedores clásicos acá en Valparaíso, como el vendedor de Motemey, el afilador de cuchillos. Ahí, por ejemplo, yo encuentro que en la radio hemos hecho lo que podríamos decir un trabajo de joyería. No hay otra radio que lo tenga, sería muy bueno que todos lo tuvieran, no digo que por eso sea mejor, pero sí que ha sido un trabajo muy muy detallista en poder identificar la radioneta con una lectura o con una imagen sonora distinta. Eso yo creo que le ha dado un tremendo sello.
Tú eres además docente, formadora en radio. ¿Cómo hacer para que esa identidad sonora pueda ser tan bonita y las radios escuchen tan bien vestidas como se puede escuchar la radioneta?
¿Cómo hacer con los alumnos, dices tú?
Sí, ¿cuál sería como el secreto de alguna manera para poder tener una radio bonita y entretenida, vestirla bien?
Lo que pasa es que eso, Quito, se puede hacer también cuando tú eres titular del medio, ¿no? Los periodistas y las periodistas que tienen que trabajar y es comprensible, en medios de otro carácter editorialmente están muy restringidos. Tú sabes que Chile tiene también una de las concentraciones de medios más aberrantes, no te diría del mundo, pero debe andar entre los top 10. Está concentrado los medios de comunicación, tanto la prensa escrita como la radio y también la televisión, en poquísimas manos, en un par de grupos económicos grandes y un par de holdings. En cambio, las radios libres tenemos la posibilidad de poder jugar, de poder improvisar formatos, hacer cosas que en otra radio tú jamás podrías hacer, porque tienes que además cumplir compromisos editoriales, cumplir compromisos comerciales. La verdad es que acá en la radio, salvo los lineamientos editoriales básicos, uno puede hacer en términos de formato lo que quiera. Y se han hecho cosas muy entretenidas, como programas que hubo hace un par de años atrás, donde era una suerte, digo yo, de reality de radio, que la persona que lo hacía, Patricio, lo hacía mientras andaba por la calle. Entonces el programa consistía en prácticamente en contar y en entrevistar a la gente, iba contando desde que iba de su trabajo a la casa o andaba comprando. Luego lo editaba muy poco y lo dejaba de una hora con algo de canciones en medio y resultaba muy entretenido. Pero esa libertad tú la puedes tener precisamente en las radios que no tienen casi otros compromisos y que hacemos un periodismo quizá menos duro o menos esquemático que lo que son las radios comerciales informativas. En Chile la radio es una radio eminentemente informativa. En la radioneta podemos jugar un poco más.
Finalmente, Natacha, ¿cuál podría ser el mensaje para los estudiantes, para la gente que está en las escuelas de periodismo, de comunicación social, y pueden sentirse de alguna manera inspirados con esta propuesta que ustedes tienen? ¿Qué decirle a tantos soñadores de la radio y por qué no también a tantos formadores de radio en América Latina?
Yo creo que la radio es un medio vivísimo. Creo que es el más vivo de los medios, con toda y más allá de todas aquellas características que uno aprendió en la escuela o respecto a lo económico que es hacer radio, a qué mensaje se puede multiplicar, parte como de la ideología, si tú quieres, del medio radial. Creo que es un medio que te permite soñar, que es un medio que te permite crear. Yo siento que las personas, los jóvenes y las jóvenes, son cada vez menos enamorados de la radio. Yo siempre a mis alumnos les parto diciendo que mi tarea, más que hacerles clases propiamente tal, en el fondo es lograr que se enamoren de la radio. Es una tarea frustrada en general. Yo llevo 7 años de docencia y en ese tiempo habré logrado enamorar a unos 6 chicos y chicas de radio. Esta generación no es una generación como la nuestra que nació y creció al amparo de la radio, no. Esta es una generación visual, de Google, de las cuesta mucho que los chicos y las chicas le tomen onda, le tomen cariño. De pronto aparece alguien por ahí que escuche radio. La verdad es que estas generaciones, y lo digo con alta responsabilidad, no escuchan radio. No han escuchado radio jamás. No es que no escuchen radio, no saben lo que es la radio. Y entonces hace que además mi cátedra sea muy difícil, muy, muy difícil.
Claro.
Yo creo que la esperanza me da en que de pronto salga algún alumno, alguna alumna que sí le guste y que además termine incorporándose en alguna radio. Yo creo que el mensaje para los nuevos comunicadores y comunicadoras en el fondo es un mensaje que tiene que, y es bastante idealista, ¿no? Que debieran apuntar también a la transformación. El mercado periodístico en Chile es un mercado sanguinario, de sueldos bajísimos, precisamente porque también hay muchas escuelas de periodismo y muchos profesionales dando vueltas y haciendo muchos trabajos. Y es muy difícil que los periodistas se logren comprometer con su realidad, que logren dar vuelta a los mensajes, que logren dar vuelta las noticias, los protagonistas de las noticias. Yo siempre les digo, me conformo con que sean periodistas críticos e inteligentes. O sea, no piensen en la nota, piensen en que yo quiero, cuando los vean en algún medio formal, que a la larga va a ser lo que va a suceder, quiero estar orgullosa de verlo y decir, este chico o chica fue alumno o alumna mío. Eso es lo que me gustaría, que fuesen capaces de subvertir la realidad a través de los medios y no que fuesen siempre parte de una tuerca más de este tremendo engranaje.
Una palabra para los formadores.
Muchas veces, y en la academia también nos toca ver profesores que están metidos en la verdad, en la lógica del mercado. O sea, al final tampoco les interesa que los chicos y las chicas logren pensar por sí mismos, no hacen apuestas a nuevos medios. Siempre cuento yo la anécdota de que el tema de que yo trabaje en una radio comunitaria y a su vez sea parte de una escuela de periodismo es un hecho muy peculiar. Uh-huh. Se nos mira como algo raro a esta clase, porque además, bueno, la radio, dicho sea de paso, es un medio donde ninguno de nosotros gana un salario, ¿no? Somos todos un equipo de personas voluntarias, como en la mayoría de las radios comunitarias en Chile. Acá hay profesionales trabajando y nadie recibe dinero a cambio por ninguna de las labores que se realizan. Al contrario, nosotros ponemos, digamos, el dinero para que la radio funcione. Tampoco tenemos patrocinantes o cosas similares. Por tanto, es bastante freak que una persona ya adulta esté en un compromiso que además no le reporta una seguridad económica, sino que por el contrario, tenga que poner plata para que la radio funcione. Entonces, como te digo, es visto como una cosa muy particular dentro de los círculos académicos. A uno la miran como medio raro. Pasa también, como te digo, por eso. Muchas veces el cambio no viene porque los profesores o profesoras tampoco no apuestan a él. Dejar quizá visto también a los compañeros y compañeras de Colombia, quienes pueden escuchar la entrevista también por otros medios, en relación a las dificultades que tenemos hoy día las radios comunitarias en Chile, las radios libres, vale decir, las radios que funcionamos fuera de los marcos legales, porque no nos hemos podido legalizar porque no existe la oportunidad de poder hacerlo, por ende somos vistos como radios piratas o ilegales, un mote que nosotros no aceptamos. Tenemos enormes dificultades de funcionar en Chile, dificultades de represión, dificultades económicas, dificultades de desarrollo. El Estado de Chile, y lo he dicho muchas veces, no se preocupa de la emergencia ni da garantías para que los medios de los ciudadanos y ciudadanas se puedan desarrollar y mantener, y sí le da todas las garantías para que los empresarios puedan montar y mantener y explotar medios comerciales y tengan además ganancia de ello. Debiéramos apostar en algún momento a un Estado que además sea capaz de subvencionar a los medios comunitarios, a los medios de las personas, o que por lo menos sea capaz de permitir que esto se desarrolle en las condiciones donde hay muchas radios hoy día que se encuentran bajo clandestinidad del gobierno pseudo-democrático, o radios que debemos funcionar, digamos, al resguardo de que en cualquier momento puede venir la policía, o radios que debemos pelear, digamos, un espacio mundial, como el caso que nos sucede ahora con una emisora Radio Contigo, que se puso sobre el mismo día que nosotros ocupamos hace 4 años, y no hay ningún resguardo legal frente a eso, así es que se pone otra radio encima tuyo, y bueno, si tienes más potencia que tú, te joden y es todo. Por tanto, eso me gustaría dejar un poco la inquietud a que los compañeros también y compañeras de Latinoamérica se informen respecto a la realidad de las radios comunitarias en Chile, que yo diría es lejos en Latinoamérica uno de los escenarios más complejos, diría, para poder trabajar.
Sí, de hecho tienen muchos problemas con la ubicación de la antena, la distancia o la altura de la misma, la cobertura, la venta de comerciales, en fin. Pero en medio de tantas sombras, pues ahí está. la Radioneta siendo protagonista, una de las radios, digamos, más queridas de Chile, una radio que se encuentra en Valparaíso, que la podemos escuchar también por internet. Hay que decir que es una página muy bonita, muy bien construida. Todos están invitados a visitarla. Así que, Natacha, ¿qué tal si nos presentas la dirección de la página y qué nos encontraremos allí?
La página es laradioneta.cl. También estamos en Facebook como La Radioneta Valparaíso y también una página de La Radioneta en Facebook, igualmente en Twitter con el mismo nombre. Y en la encontrar el enlace para escuchar La Radioneta en línea, la programación, una pequeña historia de la radio donde se cuentan los inicios, algunos de los hitos más relevantes de la historia de la radio, los amigos, algunos vínculos que siempre nos reclaman que no los ponemos a todos ahí, pero a veces se nos olvida. Y efectivamente un diseño bastante bonito, bastante novedoso, hecho también por un compañero de la radio. Y fundamentalmente el tema de la agenda cultural también, que nos preocupamos de actualizar semanalmente las actividades de los grupos y colectivos de Valparaíso.
Pues Natacha, estamos muy agradecidos con el diálogo, por tu tiempo, tu amabilidad, la disponibilidad, y deseamos toda la suerte para la Radioneta y, por supuesto, todos los amigos que siguen el blog Radios de América ahora están invitados también a seguir la Radioneta a través de internet. Un abrazo a la distancia y muchísimas gracias por el diálogo, Natacha.
Muchas gracias para ti, Tito, y chao.
Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América. www.titoballesteros.blogspot.com